Un saludo muy afectuoso. Sumemos este consejo comunitario al homenaje que el país, las letras, el mundo vienen ofreciendo al maestro Gabriel García Márquez en sus 80 años de vida y en los primeros 40 años de la publicación de 100 años de soledad. Desde aquí le hacemos llegar a él, a Mercedes, su señora, a su familia, un saludo lleno de afecto. Y debemos definir con el alcalde Pedro, entre los diferentes proyectos que se vienen planteando para Aracataca, uno, que lo llamemos los primeros 80 años del maestro, para sumarlo a esta celebración. Esta semana nuestros compatriotas de Cali se volcaron masivamente a las calles a protestar contra el terrorismo. Después de que el grupo narcotraficante de las FARC, el grupo terrorista de las FARC, lanzó en la medianoche del domingo de Resurrección un carro bomba contra la ciudad. Decíamos en un consejo de seguridad en Cali esta semana, el pueblo colombiano apoya la seguridad. Hay toda la voluntad política que durante muchos años se reclamó que faltaba. Hemos conseguido los recursos para financiar la seguridad en medio de la escasez. Y hemos legitimado la seguridad. ¿Cómo la hemos legitimado? Hemos demostrado en los hechos que es un concepto democrático de seguridad. Y además hemos desmantelado el paramilitarismo. Qué importante haberla financiado. Cuando empezábamos nuestra candidatura, los líderes terroristas de la FARC en el Caguán le decían a sus interlocutores que ellos se iban a tomar el poder, que era incontenible el avance de la FARC hacia el poder. Que no había riesgo de que el pueblo colombiano eligiera a Álvaro Uribe y que de elegirlo en el país no habría recursos para adelantar una política de seguridad democrática. Pues bien, hemos podido arbitrar los recursos. Entonces tenemos esos elementos, apoyo popular, voluntad política. Hemos financiado la política de seguridad democrática y la hemos legitimado. La hemos practicado en la más pura esencia democrática y hemos desmantelado el paramilitarismo. Estos son legitimantes muy importantes. ¿Qué nos falta? Nos preguntamos cuando el grupo narcoterrorista de la FARC hace el atentado contra Cali. Una reflexión interna que la tenemos que hacer todos los policías y soldados de la patria. Y la tengo que hacer yo como presidente. Tenemos que revisarnos qué dosis de gana nos falta para acabar a la FARC. Están dadas las condiciones. Con más ganas acabamos a la FARC para que este país vaya recuperando definitivamente la seguridad. Acción social de la presidencia con gran eficiencia. Instaló las oficinas en las calles de Cali, en una de las estaciones del sistema de transporte masivo en construcción, y antes de ayer, cuando realizábamos el Consejo de Seguridad, ya había empezado a entregar los auxilios económicos a las personas afectadas. Los daños físicos los reparamos. El dolor. El taxista asesinado, su viuda esperando un niñito, una niñita ya crecidita, una enfermera desfigurada, debatiéndose en una clínica por la recuperación de su salud. Por eso necesitamos ganas para acabar el terrorismo que todavía quiere hacerle daño a Colombia. Hemos hecho un gran esfuerzo económico para por lo menos apoyar a los afectados. Una indemnización, el pago de los recursos de salud, un pago de subsidios de vivienda. Y se ha hecho con diligencia. Daba gusto que a las horas de haberse presentado ese atentado, Acción Social de la Presidencia ya estaba en las calles de Cali pagándole los apoyos económicos a los compatriotas caleños afectados. Hemos definido convocar al sector privado colombiano y a todos los compatriotas a un gesto de generosidad con Cali. Le he pedido al ministro del Interior y de Justicia caleño, a la presidenta del Congreso caleña, vallecaucana, y a la doctora Alicia Arango, secretaria privada de la presidencia cartagenera, que integren con el sector privado un comité para que hagamos una convocatoria de donantes y recojamos unos pesos para completar la acción oficial a fin de reivindicar totalmente a los heridos, de reivindicar totalmente a las personas que han sufrido pérdidas en sus establecimientos de comercio, en sus viviendas, en la ciudad de Cali. Sé que esa expresión de la generosidad colombiana va a ser un golpe muy importante al terrorismo. Anoche, con algunos de mis compañeros de gobierno, pude regresar a Santa Marta. Esta tierra tiene hoy dos lecturas. La lectura de las noticias sobre el paramilitarismo y la realidad de las obras de progreso. Durante muchos años, esta zona estuvo controlada por la guerrilla. La guerrilla esclavizó a sus ciudadanos. Las guerrillas marxistas le enseñaron a los narcotraficantes y al paramilitarismo la combinación de las formas de lucha. Era yo estudiante de la Universidad Pública Colombiana y me tocó asistir a cómo practicaban las guerrillas marxistas la combinación de las formas de lucha. Hacían terrorismo, pero también hacían política en la universidad. Penetraban el movimiento universitario. Hacían terrorismo, secuestraban y penetraban el movimiento obrero. Asesinaban y extorsionaban y penetraban los partidos políticos. Asesinaban y ponían explosivos y penetraban el Estado. Ellos enseñaron a combinar las formas de lucha. Ellos trajeron en Colombia el odio de clases que tanto daño le ha hecho a la fraternidad y que tanto ha estancado al país. Aracataca, este Magdalena, como muchas regiones de Colombia, pasaron muchos años en poder de las guerrillas marxistas. Por aquí, apenas pasaban de visitantes los representantes de los altos niveles del Estado. La falta de Estado permitió que la guerrilla prosperara y se enseñoreara en estas tierras. Y el desespero de la gente que no se sintió defendida por el Estado, le abrió espacio al paramilitarismo, que terminó compitiendo con la guerrilla en crueldad contra los colombianos. En estos años hemos recuperado bastante las instituciones. Lo veíamos en la Sierra Nevada esta mañana. Tenemos una guerrilla debilitada, pero que nos falta acabarla. Y esa es la consigna. Y sé, general Padilla de León, general Peña, general Parra, general Paredes, que lo vamos a lograr. Y hemos desmantelado el paramilitarismo. Queda del paramilitarismo aquellos que estén en proceso de paz en la cárcel o desmovilizados. Los que quieran rearmarse no pueden ser llamados en adelante paramilitares. Son delincuentes a quienes estamos combatiendo con toda la determinación. Esta mañana se hizo un decomiso muy importante de armas en la Sierra Nevada, gracias a un informante. El propósito es una Colombia sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico, sin corrupción. Es bueno. Es bueno decir hoy lo siguiente. Confiamos que la acción de la justicia sea una acción que se dé sin presiones de la política. Porque todas las instituciones de Colombia tenemos que legitimarlas. Confiamos que los fallos de la justicia establezcan diferencia entre quienes han tenido que acudir al paramilitarismo en búsqueda de una respuesta humanitaria, quienes han tenido que someterse por una coacción insuperable y quienes con propósito delincuencial se aliaron con el paramilitarismo. Y confiamos que la justicia también esclarezca lo que pasó antaño en Colombia entre las guerrillas que se desmovilizaron, que nunca dijeron la verdad, que nunca indemnizaron a las víctimas, que pasaron de cometer delitos atroces a llegar al Congreso de la República y a aspirar a la primera magistratura del Estado. Y hagamos otra reflexión. Tarde que temprano el ELN y las FARC van a tener que entrar en un proceso de paz. En él no entran voluntariamente. Hacen la paz y sienten que los estamos derrotando militarmente. Por eso a esta política de seguridad todos los días hay que ponerle más ganas, apreciados compatriotas. Y el país y el mundo deben saber que antes se amnistiaban e indultaban los delitos atroces. La ley de justicia y paz no permite la amnistía ni el indulto para delitos atroces. El país y el mundo deben saber que antes no se exigía reparar a las víctimas. La ley de justicia y paz exige como requisito para ganar el beneficio de una sentencia reducida que los paramilitares y guerrilleros desmovilizados entreguen sus bienes para reparar a las víctimas. Antes no se exigía decir la verdad. Por eso nunca se supo quiénes eran aliados desde la política con las guerrillas desmovilizadas, quiénes los apoyaban en alcaldías, en gobernaciones, quiénes los apoyaban en el Congreso, quiénes los apoyaban en el sector privado. Ahora se exige la verdad. Antes no importaba que hubieran cometido delitos atroces, podían llegar al Congreso de la República. Ahora no, porque hay una disposición constitucional que no hemos reformado, que dice que aquellos responsables de condenas por delitos diferentes al homicidio culposo y al delito político no pueden ser elegidos congresistas. ¿Qué vendrá después? Colombia y el mundo tienen que ser conscientes que lo que se le ha exigido a los paramilitares en este proceso de paz debe exigírsele a las guerrillas del ELN y de la FARC cuando lleguen sus procesos de paz. Porque hay voces muy severas con los paramilitares, pero totalmente indulgentes con las guerrillas. Hay voces muy severas para exigir que a los paramilitares los pasen por la hoguera y muy complacientes para pedir que las guerrillas lleguen de haber llevado a los colombianos al infierno y lleguen al paraíso de la administración pública y del Congreso. Por eso, apreciados compatriotas, no podemos establecer diferencia entre la crueldad paramilitar y la crueldad guerrillera. Al mismo crimen, el mismo tratamiento. Y eso va a dificultar. El ELN ha dicho que hay que amnistiarlos e indultarlos por todo. La FARC lo propio. El país y el mundo están preparados para condenar a los paramilitares, negarles la amnistía y el indulto, y enseguida darles amnistía e indulto frente a atrocidades equivalentes a los integrantes del ELN y de la FARC? Creo que no. Además, tenemos otra limitante. Tenemos la limitante de la afiliación de Colombia a la Corte Penal Internacional. En 2 años termina la reserva de 7 años. Y hay que advertir con claridad, y lo debo decir como presidente de los colombianos, que si se fuera a dar un tratamiento más benigno a las guerrillas, inmediatamente los juristas pedirían que eso se extienda también a los paramilitares por el principio fundamental del derecho del tratamiento más favorable. Sobre todo esto tenemos que ser conscientes, pero por ahora nuestra conciencia hay que empatarla con las energías del alma y el espíritu, porque lo que falta en el restauro de la patria para acabar esas guerrillas que se sentían triunfantes, que se sentían que ya habían llegado a la presidencia de la República para imponer en Colombia una dictadura a su amaño. Lo que necesitamos ahora es prepararnos mentalmente para darles los golpes definitivos y acabarlas en los sitios de Colombia donde todavía hacen daño. Digamos desde Aracataca a los colombianos, un Magdalena sin guerrillas, sin paramilitares, sin narcotráfico. Pero también veamos un Magdalena que está avanzando sin antecedentes. Anoche llegaba yo a Santa Marta. Inaugurábamos enfrente del aeropuerto una pequeña obra, pero significativa. La ciudad de Santa Marta es un manojo de bahías de incomparable belleza. Hicimos en esa primera formación de playa enfrente del aeropuerto un sendero. Anoche se bautizó con el nombre de Roche de Luz, como solía el libertador Bolívar referirse a Santa Marta, para que cuando el turista desembarque no se tropiece con un botadero de basura, sino que vea una pequeña muestra de lo que verá en infinito, las playas más bellas del mundo que están besando las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero cada problema que se resuelva debe ser el inicio de la acción para resolver lo siguiente. Nosotros nunca estaremos conformes con lo poco que podamos hacer por Colombia. Por la patria tenemos que batallar hasta el último día de la existencia. El general Santander, pocas horas antes de morir, pronunció una frase que debe guiar el compromiso de las nuevas generaciones con el país. Dijo bellamente: el último día hábil de mi vida es el primero en que dejo de dedicarme a la causa del bienestar y de la libertad de la Nueva Granada. En ningún momento podemos nosotros, compatriotas, conformarnos. Construido ese sendero del aeropuerto, el sendero de Roche de Luz, vamos a replicarlo en Taganga. Vamos a buscar con los congresistas y FONADE unos recursos para replicar el mismo sendero en Taganga. Y el alcalde se ha comprometido que harán un pequeño derrame de valorización para que el distrito lo construya en el rodadero. Y después, anoche, pudimos escuchar a la eficaz gobernadora encargada, la doctora Sandra Barrios, exponernos un plan de obra maravilloso. Hemos venido trabajando con la gobernación, con los parlamentarios, con los alcaldes, para transformar el Magdalena. El plan vial ya adjudicado, que empezará a construirse en breve, es una revolución para el Magdalena. Complementa lo que se viene haciendo. Y da mucho gusto saber cómo se está transformando la red hospitalaria. El hospital universitario, que era una vergüenza, convertido hoy en un hospital universitario modelo. La clínica Campo Serrano del Seguro Social, que era una vergüenza, administrada hoy por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, y empieza a ser una clínica modelo. Y acordamos con la gobernación aportar para reestructurar los hospitales que todavía falta por reformar en el departamento. Y da gusto saber que en poco tiempo toda la población del Magdalena va a estar afiliada al régimen subsidiado de salud. Y da gusto. Y tengo que reconocerlo. Al poco tiempo de empezar el gobierno, el entonces gobernador Trino Luna, con los parlamentarios, hizo un reclamo muy sentido que el gobierno nacional tuvo que responder positivamente. Dijo: en el Magdalena vemos pasar el carbón y nada nos queda. Logramos definir un esquema de regalías por escalonamiento y ya las empieza a recibir el Magdalena. Pero eso no es lo que destaco. Era una respuesta elemental de equidad. Lo que destaco es que han gastado bien esas regalías. Hasta ahora no han tocado un peso. En lugar de haberse dejado tentar para destinarlas a un reparto politiquero, las guardaron en su totalidad para cofinanciar el plan de aguas que va a transformar el departamento y sobre lo cual ayer ya se logró la primera gran concertación. Lo estamos logrando en todo el país. Va a beneficiar a todo el Magdalena. Aracataca hace parte de la segunda etapa del plan de choque del Magdalena. Pronto se inician unas obras extraordinarias en Santa Marta para aumentar la capacidad receptiva del turismo. Y el lunes, en Washington, el vicepresidente de la República asistirá a la firma del empréstito del Banco Mundial para atender el mismo plan de aguas en el departamento de La Guajira. ¡Qué bueno que en lugar de que estas regalías se derrochen, se repartan con escopeta de regadera, se utilicen de a peso por afugias electorales en vísperas de campaña! ¡Qué bueno que en lugar de ello se concentren para hacer los grandes proyectos de agua y de saneamiento básico! ¡Qué bueno que dentro de poco el Magdalena empiece ya a ver la ejecución de las primeras obras! Y no fue fácil. Hubo que crear una nueva empresa porque el departamento, al estar en plan de desempeño, no tenía capacidad de endeudamiento. Y qué bueno saber cómo se ha recuperado el turismo. Y qué bueno constatar que gracias a los estímulos tributarios y a la seguridad, a los estímulos tributarios que aprobó el Congreso, a la seguridad que nos vienen dando los sacrificados soldados y policías de la patria, está creciendo la hotelería. Y que dentro de pocos días, dos edificios públicos de la gobernación van a ser concesionados a firmas hoteleras para que Santa Marta tenga más albergue para el turismo, que es más oportunidad de empleo y más generación de ingresos. Y qué bueno constatar que con el liderazgo del vicepresidente de la República y el alcalde de Santa Marta, en pocos días se empezarán las obras de la recuperación del centro histórico. Y qué bueno saber que a pesar de las demoras y dificultades, está ya casi lista la vía alterna interna al puerto y que con la concesión adjudicada se complementará con una vía que irá desde el rompón de Mamatoco hasta la quebrada del Doctor por las estribaciones de la sierra para desviar para alejar del corredor turístico el tráfico de carga. Y el corredor turístico ya tiene adjudicado el contrato para construir la doble calzada. Son realidades, apreciados compatriotas. Porque anoche alguien me decía, bueno, pero es que a Santa Marta viene mucha gente a hacer turismo. Pero, presidente, usted viene a cada momento. Y dije, con la crisis política del Magdalena ahora, los magdalenenses pueden saber que no los vamos a abandonar un minuto. Que aquí vamos a estar a toda hora trabajando hombro a hombro con ustedes para sacar esta tierra adelante. Y qué bueno haber llegado esta mañana temprano a Gunmaco, el primero de los 7 pueblos indígenas llamados a construir un anillo de protección de la sierra, una talanquera de protección ambiental de la sierra. Me emocionó mucho llegar allí, constatar la obra adelantada por mis compañeros de Acción Social, dirigidos por el doctor Luis Alfonso Hoyos, concertada con las comunidades indígenas. Pero ¿cómo? La conclusión de una obra tiene que ser el principio de otra. Quiero decir a mis compatriotas del Magdalena que el pueblito Gunmaco que inauguramos esta mañana no es el final de la obra, es el principio de la obra. Ya vamos a empezar la construcción del segundo, con miras a tener 7 pueblos indígenas concertados con las comunidades en la Sierra Nevada, a lo largo de los 360 grados de la circunferencia de la sierra, para que desde allí los mamos y las autoridades indígenas le pongan orden a una sierra que queremos, sin guerrillas, sin paramilitares, sin coca, sin marihuana. Una sierra que respete las costumbres de las comunidades ancestrales, con turismo ecológico ordenado, con los bosques en plena recuperación, cuidados por los guardabosques y con el recurso hídrico protegido para la eternidad. Es emocionante. Y tengo que dar fe de esto. Cuando al principio del gobierno hacíamos el primer consejo comunitario en la sierra, en Nabusímaque, un mamo me dijo, no tenemos confianza, presidente. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque aquí todos llegan de uniforme igual. Vemos de uniforme igual un grupo de personas y resulta que son de la guerrilla. Vemos de uniforme igual otro grupo y resulta que son de los paramilitares. Y ahora llegan los de Uribe. Y de uniforme igual. Le dije, ¿cuáles son, mamo? Me dijo, pues los soldados. Ese día tomamos una decisión. Y ha servido. Tomamos la decisión de tener un oficial del ejército como oficial de enlace y de construcción de confianza con las comunidades indígenas. Y esta mañana encontramos el ambiente transformado. Ya no hay suspicacia. Están hermanadas las comunidades indígenas de la sierra y los compañeros soldados de la patria y policías de la patria. General Padilla, esta semana hablamos mucho estando en Cali, estando en Urabá, del proceso de construcción de confianza de la fuerza pública con las comunidades indígenas de la sierra. Y hoy pudimos constatar la utilidad de ese proceso. Lo vamos a mantener en la sierra. Y desde esta semana se replica en las comunidades rurales de Urabá y en Anchicayá, en el Valle del Cauca. Allí todavía siguen las guerrillas y los narcotraficantes martirizando a la gente. Pues bien, con los oficiales de enlace del ejército, de la armada, vamos a construir confianza con las comunidades campesinas y a instalar una red de cooperantes en Urabá, desde Mutatá, Antioquia, tierra adentro, Córdoba, en todo el corazón de la montaña, de cooperantes rurales que tengan una bonificación económica periódica para que se hermanen con el ejército y nos ayuden con su información a derrotar a los guerrilleros que allí siguen haciendo estragos. Y para que nadie se sorprenda, estas cosas las decimos de frente y de cara al mundo. Porque algo que nos da tranquilidad y conciencia es que nosotros no manejamos dos discursos. Lo que decimos en privado, en nuestras periódicas reuniones con la fuerza pública, lo decimos con un alma vinculada al cumplimiento de la Constitución. Y por eso, con toda firmeza, lo podemos repetir en público. Así, sectores de la oposición que quisieran condenar a Colombia a otros 100 años de padecimiento guerrillero, en todas partes, quieran desacreditar esta política. Es que, ¿cómo desacreditan esta política? Recorren a Colombia hablando contra el imperialismo norteamericano, pero de manera farsante, al otro día se hacen invitar a Washington a hablar mal del pueblo colombiano. ¿Qué es eso? Ahí hay unas diferencias con nosotros. Nosotros no manejamos dos discursos. El discurso nuestro es el mismo en privado y en público. Es el mismo en Aracataca que en Florencia. Es el mismo en Ciénaga que en el Caguán. Es el mismo en Washington que en Caracas. Es el mismo en privado que en público. A nosotros nos gusta la consecuencia para que haya un liderazgo claro en Colombia. Y eso nos da autoridad moral para señalar el oportunismo de los que sacan votos en Colombia predicando contra el imperialismo y enseguida van a los Estados Unidos a afectar al pueblo colombiano, a deshonrar a las instituciones colombianas, a buscar hacerle daño al pueblo colombiano a través del Congreso de los Estados Unidos. General Padilla, que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que quede de la FARC, que es la hora de hacerlo. General Padilla, que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja Cali, saturando en Chicayá y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la fuerza pública. Proteja Urabá, saturando ese corazón de montaña entre tierra adentro y Mutatá con fuerza pública y con comunidades rurales cooperantes con la fuerza pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, general, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación. Esto yo recuerdo en Abusimaqui. Recuerdo las distancias y la desconfianza. Esta mañana inclusive me sorprendieron lo que nunca esperaba en mi fisonomía ni en mi espíritu. Los mamos, en un gesto de confianza, me entregaron su atuendo tradicional que tanto me honra y que comparto hoy con los soldados y policías de Colombia y con todos mis compañeros de gobierno. Y qué bueno que la prensa internacional vaya a la Sierra Nevada, que en lugar de oír a los detractores de la patria que quieren condenar a Colombia a 100 años adicionales de esclavitud guerrillera, vengan y escuchen a los mamos, y que los mamos le narren cuál ha sido la evolución de la Sierra Nevada en los últimos 4 años. Pero sabemos que todo lo avanzado es poco. que lo que falta es mucho. Y al mirar esta tierra tan bella y tan fértil, tan bien trabajada, sus plantaciones de banano y de palma africana, me preocupa mucho la tasa de cambio. No voy a anunciar medidas concretas que corresponden a la autonomía del Banco de la República y al equipo económico del gobierno, pero sí me propongo esta semana animar la coordinación entre el Banco Central y el equipo económico para tomar nuevas decisiones que eviten lo que está sucediendo con la tasa de cambio. Por ejemplo, dice el Banco de la República que hay un problema de gasto público. Nosotros estamos dispuestos a revisar el gasto público, pero quiero recordarle al país lo siguiente. Cuando nosotros llegamos, en agosto del 2002, el déficit era el 4.2%. Hoy el país está en equilibrio o con un déficit del 1%. Cuando nosotros llegamos, el déficit del Gobierno Nacional Central era del 6.5%. Y a eso se le sumó 1.3% porque se agotaron las reservas en el Seguro Social y el Gobierno Nacional ha debido pagarle a los pensionados. Lo que era el 7.8% está reducido hoy a un déficit entre el 4 y el 4.5%. Cuando nosotros llegamos, el endeudamiento público era del 50% del PIB. Hoy es del 32%. Hemos eliminado 32.000 cargos burocráticos. Hemos transformado 340 entidades del Estado. Hemos hecho un gran esfuerzo en materia de gasto público. Ese esfuerzo le está ahorrando al país un punto del PIB por año. 3.5 billones de ahorro. Yo quiero hacer todos los aportes que se requieran para corregir este problema de la tasa de cambio, pero no se puede desconocer lo que hemos hecho. Ahora, hay temas de gasto público inaplazables. ¿Aplazamos la seguridad? No se puede. Todo esfuerzo que deje de hacerse en seguridad es un espacio a los violentos. ¿Aplazamos la construcción de infraestructura? No se puede. Un país que funciona milagrosamente porque sus puertos son estrechos, sus aeropuertos estrechos, sus carreteras son apenas hilitos de la primera capa de asfalto. ¿Aplazamos la política social? No se puede. ¿Cómo no vamos a llegar este año a 1.5 millones de familias en acción? El Magdalena, que ha tenido 26.000 familias en acción, va a tener 52.000. Este es un programa medular para erradicar la pobreza. Entonces hay que poner el buen cuidado cuando se habla de gasto público. Primero, de reconocer lo que se ha hecho. Y segundo, de aceptar que hay unos compromisos en seguridad, en política social y en infraestructura que son inaplazables. Respetando eso, lo que tengamos que hacer en materia de gasto público lo queremos hacer. También ha dicho el Banco de la República que los que preocupan los dólares que llegaron a entrar por la capitalización de Ecopetrol, que desde ya los ministros de Hacienda y de Minas de Energía tomen las medidas que se requieran para que la capitalización de Ecopetrol no siga presionando la revaluación, no vaya a presionar la revaluación. También ha dicho el Banco de la República que todos esos dólares que entran a Colombia hacen daño. El ministro de Hacienda ha producido ya un decreto para que esas inversiones extranjeras en Colombia, en todos los casos, no se tengan que financiar en dólares. Ha dicho el Banco de la República que necesita que el gobierno le consigne más dinero para contraer el circulante y tener espacio monetario para poder comprar más dólares. Ya vamos en 4 billones y a medida que la tesorería lo permita, creceremos. Algunos del Banco de la República dicen que hay capitales especulativos. estamos dispuestos a tomar la medida o a coordinar con el Banco de la República para que esta misma semana se produzcan las normas que sancionen con encajes los capitales especulativos. Tenemos toda la disposición, pero hay que actuar con diligencia. Si las medidas que hemos tomado no han sido útiles, busquemos otras útiles. Y quiero decir a los productores y exportadores colombianos que si las nuevas medidas que se van a tomar llegan a ser insuficientes, buscaré con el Congreso y el equipo económico unos recursos para apoyar a los productores manufactureros y para apoyar a los exportadores del sector agropecuario. Es una obra difícil por este tema de tasa de cambio, enfrentarlo aquí en Aracataca, en una zona bananera y palmicultora, es todavía más difícil, pero tengan la certeza de que no vamos a ahorrar esfuerzos. Al saludarlos a ustedes afectuosamente, le pido a la señora gobernadora encargada que de manera breve, una vez escuchemos a nuestro alcalde Pedro de Aracataca, le cuente al país desde este Consejo Comunitario el gran plan vial del Magdalena y las fechas de inicio. Alcalde Pedro, lo escuchamos y le ruego decirnos un proyecto importante dentro del plan de desarrollo del gobierno para que ese proyecto se llame Los Primeros 80 Años de Gabo. Querida comunidad, por un Magdalena sin guerrilla, sin paramilitares. El desmonte del paramilitarismo no puede olvidar los años que vivimos la esclavitud guerrillera. Por un Magdalena con recuperación ecológica de la sierra, sin coca en la sierra. Por un Magdalena convivente y solidario. Estamos todos presentes. ¡Que viva Colombia! ¡Y que viva el Magdalena!